los funcionarios, los organismos civiles, los ciudadanos de a pie. Todos hacen política y la política es cosa pública. Rubén Martín y Jesús Estrada con el análisis crítico de la actualidad. Aquí comienza Cosa Pública 2.0. Bienvenidos.
Hola, ¿qué tal? Qué gusto que continúen acá en Radio Universidad de Guadalajara, 104.3 de FM. Bienvenidos a Cosa Pública 2.0, el espacio que preparamos en este horario para compartir con ustedes una selección de los temas que nos parecen más importantes en la muy amplia agenda informativa social, política y económica. Vamos a estar compartiendo varios asuntos en esta tarde, dándole seguimiento a esta, parece que, mayor cantidad de casos de desapariciones forzadas que están siendo, digamos, denunciados en buena parte del país. Todo esto en concreto a raíz del caso de Marco Antonio Sánchez allá en la Ciudad de México, este menor de edad, que por cierto, en tan mal estado físico y mental resultó después de esa desaparición forzada a manos de policías, después de 5 días de estar vagando, que no ha podido rendir declaración todavía, y de hecho se estima que será hasta dentro de 2 semanas cuando ya esté en condiciones de rendir declaración. Pero a partir de este caso se están sumando muchísimos casos más. Vamos a dar seguimiento al que se registró acá en el sur de Jalisco, porque hubo nuevamente manifestación de habitantes exigiendo la aparición del joven Ulises y exigiendo también el retiro de los operativos que realiza la Secretaría de la Marina allá en el sur de Jalisco, que ya han generado bastantes inconformidades e incluso cuatro carpetas que abrió la Comisión Nacional de Derechos Humanos por quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos en esa entidad en el marco de esos operativos. Pero hay muchos casos más donde se está denunciando la participación también de Fuerzas Armadas o de policías. Les vamos a dar seguimiento a algunos de estos casos. También situaciones de fosas con fosas clandestinas, algunos balances que se están presentando desde el estado de Veracruz. Y también pues el seguimiento de lo que ha sucedido en torno a la Ley de Seguridad Interior. La Suprema Corte de Justicia de la Nación ya rechazó dos solicitudes que se habían presentado para declarar anticonstitucional este proyecto de Ley de Seguridad Interior. Sin embargo, también hay reportes de que se están admitiendo a trámites otras solicitudes. Son muchos más de los que habíamos previsto inicialmente, y todavía me parece que está abierto esta semana todavía el plazo para que se presenten algunas más. También situaciones que tienen que ver con la devastación del medio ambiente. 10 años desde la muerte del niño Miguel Ángel López Rocha, después de que cayó en las aguas altamente contaminadas del río Santiago. Probablemente recordarán ese caso. Recordarán también que 2 años después la Comisión Estatal de Derechos Humanos emitió lo que se llama la macro recomendación dirigida a los 3 niveles de gobierno a propósito de la devastación del río Santiago y de las comunidades que viven ahí a su alrededor. El detalle es que han pasado 8 años, 10 años de la muerte del niño Miguel Ángel, 8 de la macro recomendación, y los cumplimientos son muy bajos. Todavía vive todo ese corredor por donde pasa el río Santiago una situación altamente contaminada, con una crisis de salud social y de medio ambiente. Hay muchos temas, y por cierto, hablando justamente de esta crisis que vivimos, en un espacio del programa del día de hoy vamos a estar hablando de lo que podríamos definir como esta crisis de la civilización moderna. Vamos a estar hablando con Víctor Manuel Toledo, un especialista, es columnista de allá del diario La Jornada, y esto a propósito de una serie de tesis que ha venido presentando, donde nos explica que esta crisis de la civilización moderna es parte, digamos, de tres componentes que están en crisis, unificados por este criterio de modernidad. Es la crisis industrial, crisis ecológica y crisis individual que tenemos también como personas en este mundo en transformación. Esto también a propósito del análisis que hemos estado haciendo en los últimos días del tema de la enorme desigualdad en el marco del capitalismo, pero englobemos esa crisis en el conjunto de la crisis de la civilización moderna. Hay muchísimos temas. Antes agradecemos a Alejandro Coronado, que nos apoya en los controles técnicos. También gracias a Fabián Cázares, que nos apoya en la producción. Y saludo con mucho gusto en micrófono a mi compañero Rubén Martín.
Jesús Estrada, ¿qué tal? Gusto compartir micrófonos contigo. Muchísimas gracias a todas las personas que nos sintonizan. Vamos a dar seguimiento a estos casos, como bien resumías, Jesús. Todo indica que si bien se visibilizó este tema de las desapariciones forzadas, es decir, aquellas desapariciones que son cometidas por las fuerzas de seguridad, por alguna instancia del Estado mexicano en todos sus niveles, se visibilizó con el caso de este estudiante de la UNAM, Marco Antonio Sánchez Flores, pero la verdad es que podremos decir que hay una verdadera epidemia. Ayer, cuando conversábamos con el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, admitía que si bien él no podía decir que era generalizado, sí decía que estaba bastante extendido en el país. Pero nosotros, en el prurito de tener un cargo público, podríamos sí afirmar, por todas las evidencias, por todas las informaciones, historias que ocurren por todas partes del país, que la desaparición forzada es una cosa generalizada en el país, y lamentablemente también toca a Jalisco. Vamos a recordar de nuevo el caso de Ulises Adair. Ha pasado una semana desde que Ulises Adair Cardona Flores desapareció en Tecalitlán, al sur del estado, y sus familiares no cesan en su búsqueda por brechas y zonas accidentadas. Estamos compartiendo una información que se publica hoy en el diario Mural, y ahí aseguran los familiares que nada los detendrá en la búsqueda de Ulises Adair, ni siquiera el hecho de que acusan los elementos de la Marina fueron quienes lo privaron de la libertad. La acusación se sostiene en el testimonio de un amigo, quien asegura que la madrugada del lunes 22 de enero, es decir, hace una semana y un día, los levantaron efectivos y los torturaron. Los jóvenes, ambos tienen 17 años y son vecinos de la floresta Tuxpan, estaban en Tecalitlán cuando fueron privados de la libertad. Esto declaró su mamá, Norma Flores.
Siguiendo el relato, cuenta que aquel día, una vez más, estamos en el lunes 22 de enero, hacia la tarde, entre las 4 y 5 de
la madrugada,
5 de la madrugada, exacto, el amigo de Ulises lo abandonaron cerca del campamento de la Marina en Cuauayuta, en Zapotitic, y dice que lo torturaron muy feo. Dice que le dieron batazos, cinturonazos, descargas eléctricas, cachazos, le trasquilaron el pelo y le dijeron que si no hablaba también le iban a cortar las orejas. Esto es lo que agrega la mujer, una de las testigos. Tras enterarse del incidente, Norma acudió a la Procuraduría General de la República para presentar una denuncia y después puso una queja en la Comisión de Derechos Humanos.
El relato de las torturas recuerda mucho a las torturas y que terminaron en ejecuciones extrajudiciales que cometieron elementos de un grupo especial del ejército en Tepatitlán hace un par de años. Y bueno, y como suele ocurrir, el gobierno del estado no mete las manos, y más bien, por las declaraciones de su secretario general de gobierno, minimiza la situación. Vamos a citar declaraciones del secretario general de gobierno, Roberto López Lara, que recoge nuestra compañera Georgina García Solís aquí en Señal Informativa. Dice el gobierno del estado que va a investigar quiénes están detrás de las manifestaciones realizadas en la carretera Zapotitic Ciudad Guzmán por la desaparición de un joven de 22 años. Él dice un joven de 22, en la nota se refiere que tiene 17 años, y que va a dialogar con ellos para que no se registren cierres en las vías de comunicación. López Lara aseguró que no tienen denuncias por este caso, que es atribuido a la presencia de la Marina en esa región, y según el secretario general de gobierno, esa región de Jalisco está en completa calma y que únicamente buscarán mayor comunicación con la Marina. O realmente está mintiendo el secretario general de gobierno, o no tiene idea, está totalmente desinformado. ¿Cuántos casos lo hemos reportado? Uh-huh. La Comisión Estatal de Derechos Humanos tiene información, la Comisión Nacional de Derechos tiene información, lo ha admitido el mismo presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, que hay quejas por violaciones, por operativos ilegales de la Marina y Fuerzas Armadas en Jalisco. Yo creo que más bien está mintiendo. Me parece inadmisible que un funcionario en ese cargo, con tantas, no solo ayudantes, sino dependencias que le acercan información, no esté enterado de estas violaciones. Además, bastante grave esta acusación. En lugar de atender las denuncias de los familiares, decir quién está detrás de las manifestaciones es un poco criminalizar antes de indagar a fondo las denuncias que están presentando ya los familiares.
Y esto, pues, a propósito de que hubo otra manifestación, ya son dos que se han presentado. Ayer, por segundo día consecutivo, corrió otro bloqueo carretero, y fue en la misma carretera federal 80, ahora en el municipio de La Huerta, donde alrededor de 60 personas se colocaron en la curva el portezuelo e impidieron el paso de los vehículos. Y este bloqueo comenzó ayer después de las 6 de la tarde y terminó hacia las 9 y media de la noche. Es una nota que trae el portal Letra Fría.
Esa, efectivamente, es una nota de nuestra amiga y compañera Carmen Agi, y ahí cuenta que la exigencia de los manifestantes, que en su mayoría son jóvenes adultos, fue la misma: que se retiren los elementos de la Secretaría de Marina Armada de México, que en sus operativos respeten los derechos humanos y que le regresen a las personas que se llevaron en estos operativos o que los presenten ante las autoridades correspondientes porque hasta ahora están en calidad de desaparecidos. La Comisaría Municipal de Seguridad Pública de La Huerta y la Policía Federal, que está estacionada en Autlán, acudieron al lugar del bloqueo y reportaron que no hubo incidentes.
Por cierto, Rubén, para precisar el dato, lo que nos comentó el área de prensa de la Comisión Nacional de Derechos Humanos es que en los últimos par de meses se han presentado o se han abierto 4 expedientes por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos por violación o quejas por violación a los derechos humanos. 3 expedientes son en Autlán y 1 es en Villa Purificación, es la información hasta hace un par de semanas.
Aunque tenemos conocimiento de que han ocurrido muchos más operativos, han ocurrido también en El Grullo, han ocurrido aquí en zona metropolitana, operativos ilegales que como muchas veces ocurre, no se presentan las denuncias por las amenazas que se hacen. Bueno, ayer le damos a conocer la desaparición de un policía de Tlaquepaque. Hoy la información de los cuerpos de seguridad, aparentemente este policía que fue desaparecido hace un poco más de 24 horas, aparentemente podría haber sido asesinado. Hay una nota que aparece en Notisistema que da cuenta que casi a la misma hora fueron localizados 2 cadáveres. El primero tuvo lugar en la calle San Antonio, la colonia Los Cajetes de Zapopan, donde estaba el cuerpo sin vida de un hombre de cerca de 45 años con huellas de violencia y un mensaje amenazante escrito en su cartulina. Se presume que es el cuerpo del policía municipal de San Pedro Tlaquepaque, que la noche del viernes fue privado de la libertad por un comando armado entre los límites de Tlaquepaque y El Salto. El otro cadáver fue localizado en Arboledas del Sur, en Guadalajara, sin relación con el
sí,
caso,
¿no?
De este
es una persona, un hombre de 35 años que vestía pantalón de mezclilla, playera roja y botas negras como huellas de violencia, tenía las manos atadas.
Vamos a ir al primer corte y al regreso le vamos a contar esta absurda historia que está tratando otra vez desde el Estado, desde el gobierno, tratar de crear una supuesta verdad histórica, una mentira como la del gobierno de Miguel Mancera, que dice que no hubo desaparición forzada en el caso de Marco Antonio Sánchez Flores. Con este tema vamos a regresar después de este breve corte.
El análisis crítico de Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión. Llámanos al 3134-2222, extensiones 12801, 12802 y 12803. Jesús Estrada y Rubén Martín están en Cosa Pública 2.0 y Cosa Pública está en Radio Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Seguimos en Cosa Pública 2.0 y vamos a la línea telefónica. Le vamos a agradecer enormemente al doctor Víctor Manuel Toledo que nos tome esta llamada. Ya hemos conversado con el doctor Víctor Manuel Toledo y seguramente varios radioescuchas siguen y leen con interés sus columnas que aparecen en el periódico La Jornada u otros trabajos, algunos libros. El doctor Víctor Manuel Toledo es biólogo de formación, también doctor en ciencias por la Facultad de Ciencias de la UNAM y ahora es profesor investigador en el Instituto de Investigaciones en Ecosistemas y Sustentabilidad que la UNAM tiene su sede acá en la ciudad de Morelia, Michoacán. Y el doctor Toledo pues es reconocido no solo en el país sino en el extranjero por ser uno de los primeros estudiosos y vincular la ecología con la política. Y establecemos contacto con él para abordar esto que ya Jesús presentaba, este diagnóstico que presenta, por un lado, Oxfam, esta desigualdad mundial, por otro lado, la preocupación de los ricos que se reúnen en Davos de que el mundo no está funcionando bien, y el doctor Toledo pues tiene explicaciones que nos parecen pertinente compartir para ustedes. Doctor, muy buenas tardes, le saluda Rubén Martín.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, gracias por la oportunidad de hablar con su emisora.
Al contrario, doctor Toledo. Bueno, pues al platicar con usted sobre esta intención de esta charla, es tratar de que nos comparta su punto de vista. ¿Cómo juzga usted estos datos, por un lado, aparentemente contrastantes, lo que publica Oxfam sobre la tremenda desigualdad mundial que dice entre 8 o 40 personas tienen tanta riqueza como 3.500 millones de habitantes del planeta? Por otro lado, estas preocupaciones de los ricos que se reúnen en Davos, de que la actual sociedad no está funcionando bien.
sí, bueno, pues OPSAM publica casi cada año un informe sobre el tema, pero también otras organismos, otras organizaciones hacen lo mismo. Justamente hace unos meses acaba de aparecer otro reporte que coincide casi vis a vis con lo que publica OPSAM hace unas semanas. Ahora, aquí me gustaría mucho dar un punto de vista desde lo que llamamos la ecología política. La ecología política nos muestra efectivamente que el mundo actual, el mundo moderno, pues presenta dos grandes problemáticas, digamos. Una es la situación de la crisis ecológica y otra es la crisis social. Y efectivamente, en el tema de la crisis ecológica, pues tenemos de frente pues todo el tema del balance que se ha generado por la civilización industrial frente al ecosistema planetario, frente al, digamos, el balance, el equilibrio que ha guardado el planeta durante muchísimo tiempo y que hoy el ser humano, y no solamente el ser humano, sino una fracción de la sociedad, está provocando sobre este equilibrio. La otra parte, que es la crisis social, es justamente la enorme desigualdad social. El informe de Oxfam nos viene a confirmar con datos duros lo que ha venido sucediendo. En realidad, en los últimos años ha habido muchos estudios de científicos que han mostrado esa desigualdad y esa concentración de riqueza. No puedo dejar de señalar el libro de Piketty, el economista francés, que hace 3 años, justamente con la aparición de su libro en francés, pues movió al mundo, porque él muestra, haciendo análisis muy rigurosos, utilizando modelos de computadora, que la desigualdad social no ha disminuido en el siglo, en los últimos 100 años, sino que se ha agravado. O sea, el informe de Oxfam finalmente que confirma la tendencia que encontró Piketty en su libro El capitalismo del siglo XXI.
Sí, doctor Toledo. Entonces, esas, digamos, se entrelazan estas dos crisis, la desigualdad y también la crisis ecológica, pero al final forman parte de una misma, digamos, podremos decir, avance de la modernidad capitalista, ¿no?
Exactamente. Desde lo que hemos escrito en ecología política, encontramos que estas son las dos grandes contradicciones. Y que se quieren estar articuladas una con la otra, una depende de la otra, digamos, ¿no? Y yo lo visualizo como, fíjense ustedes, como una doble explotación, como la explotación por un lado del trabajo de la naturaleza, porque pues, al fin de cuentas, los impactos que se están generando sobre los sistemas naturales y los ecosistemas sobre la naturaleza misma son justamente resultado de la sobreexplotación o de la explotación desmesurada de la naturaleza como recurso. Pero al mismo tiempo, la desigualdad social es también el resultado de la explotación del trabajo humano, ¿no? Ambos están ligados. Mire, acaba de salir un trabajo hace como un año en el que muestran que en realidad el cambio climático y la contaminación de la atmósfera está provocado solamente por 90 grandes compañías energéticas, tanto privadas como estatales, incluyendo Pemex, ¿no? Y ahí están también los datos duros mostrando que es una minoría de minorías la que está provocando tanto la crisis ecológica como la crisis social. Y terminaría diciendo en esta disertación que esto tiende a ocultarse, tiende, digamos, en general en el mundo a ocultarse que en realidad la verdadera problemática del mundo de hoy surge de estas dos explotaciones y genera desigualdad social por un lado y crisis ecológica por el otro.
Doctor Víctor Toledo, le saluda Jesús Estrada. Muchísimas gracias por compartirnos estas reflexiones. A propósito de esto que estábamos hablando, quería preguntarle, también usted ha planteado que en este marco de crisis de la civilización moderna es una parte importante el tema de la ciencia y la tecnología, pero ya no encadenada al capitalismo, que es lo que ha sucedido en los últimos 100 años sobre todo, sino más bien un cambio radical en la manera de generar y compartir la ciencia y la tecnología. ¿Por qué es importante esto para pensar en un horizonte más allá de esta civilización moderna en crisis?
Sí, efectivamente, sí. Su pregunta es muy 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 oportuna. Mire usted, la investigación científica, la ciencia en general, que digamos hoy en día pues constituye un bastión importantísimo, ¿no? No tenemos las cifras, pero de ver decenas de miles de seres humanos realizando ciencia de algún tipo. Pero lo importante aquí es que efectivamente hoy las...
Doctor Toledo.
Por un lado, la ciencia se ha especializado a tal punto que ha fragmentado, que ha fraccionado la realidad. Entonces aquí también entra el tema del pensamiento complejo. Necesitamos no solamente excelentes especialistas, sino especialistas que tengan la capacidad de articular, de orquestar su conocimiento para tener una visión integral, holística, como se dice en nuestro lenguaje, de la realidad del mundo. Pero al mismo tiempo, este pensamiento complejo, que está marcando ya nuevos derroteros en la ciencia contemporánea, se tiene que combinar con lo que se llama el pensamiento crítico, que es lo que yo he estado platicando en los minutos anteriores. Es decir, tiene que haber una mirada limpia, una mirada sin anestesia, diría yo, del mundo actual. Y de ahí es que, y por eso es que ahora tenemos mucho más claro el panorama, porque innumerables científicos críticos han estado revelando con análisis muy complejos, con análisis muy complicados, la realidad del mundo actual. Y en el caso de Cristo, por esto es muy interesante, porque fíjense usted cómo el tema del cambio climático, que es el estudio del planeta, ¿no?, ha sido realizado por grupos de investigadores de innumerables países que pueden estar trabajando en Suiza o en México, en Argentina o en Australia, y se articulan a través de la tecnología de las computadoras para poder hacer análisis de todo el planeta. Esto es lo que ha revelado justamente el tema del calentamiento global.
Doctor Toledo, Si uno mira, pareciera que si el planeta, si la sociedad moderna sigue por el mismo rumbo, vamos al despeñadero, porque la sociedad industrial, las sociedades urbanas necesitan del combustible. Este combustible a su vez requiere incluso guerras, ya no digamos la contaminación o devastación ambiental. Los estudios más recientes que usted conoce, ¿qué futuro depararían si no cambiamos de manera radical esta evolución de la moderna sociedad capitalista?
Sí, bueno, ya me da una pregunta. Yo tengo la pregunta del siglo, ¿no? Así de, ¿qué va a pasar? Yo estoy preparando un libro desde hace ya llevo 2 años, no lo termino, que será publicado en Barcelona, pero hay editorial Italia, sobre el 2050. El 2050 ha sido ahora motivo de muchísimos análisis, también de construcción de escenarios muy complejos, no solamente por universidades tecnológicas, sino también incluso por algunos bancos y por algunos think tanks, como se llama, ¿no? Uh-huh. Grupos de pensadores que hay en todo el mundo. La gente que está pensando, incluso el sector empresarial, está muy preocupado, por supuesto, con lo que pasa en el mundo. Y entonces 2050, que digamos estamos a menos de 35 años de esta fecha, se conjuntan varios procesos. Yo estoy trabajando en la creación de un libro que sea muy sencillo, que la gente pueda entender fácilmente, porque efectivamente hacia 2050 se conjuntan 4 o 5 procesos generales. Solamente le doy uno: la población humana va a pasar en estos 35 años. De 7,000 millones a 9,000 millones, y necesitamos darle alimentos, salud, educación, cultura, agua a estos nuevos 2,000 millones de seres humanos. se acaba el petróleo, es el otro proceso, y se acaba después el gas y en fin, viene una situación muy difícil. Pero estamos en el momento de poder evitar que llegamos a ese punto, y entonces, en ese sentido, pues los que trabajamos en este campo, que son numerosas personas y los que toman conciencia de esto, pues sí, estamos bien preocupados y necesitamos comunicarlo, y agradezco la entrevista en la Universidad de Guadalajara, porque necesitamos que la gente tome conciencia y actúe. Y aquí entonces ya entra el tema, digamos, de qué hay que hacer para evitar que lleguemos a este punto.
Doctor Toledo, quisiéramos preguntarle dos, tres temas más, pero tenemos que hacer una breve pausa de estación. ¿Nos puede esperar en la línea un momentito? Y ahorita continuamos la entrevista.
Con mucho gusto, gracias.
Escuchas el análisis crítico de la actualidad. Cosa Pública 2.0 regresa en unos momentos. Jesús Estrada y Rubén Martín están en Cosa Pública 2.0 y Cosa Pública está en Radio Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Seguimos en Radio Universidad de Guadalajara y seguimos también la línea telefónica. Le agradecemos que siga con nosotros el doctor Víctor Manuel Toledo, uno de los mexicanos pioneros en la ecología política. Estamos tratando de reflexionar junto con él sobre esta crisis de la moderna sociedad capitalista. Doctor Toledo, todos estos escenarios que nos ha compartido este año de 2050, donde pueden confluir varios escenarios catastróficos. De otro lado, ¿qué hay de esperanza? Usted ha hablado de los civilizados, si mal no recuerdo. También usted ha hecho trabajos donde rescata que también hay mucha gente haciendo otra cosa, otras formas de vivir, otras formas de hacer política para tratar de salir de esta catástrofe.
Sí, correctísimo. Efectivamente, mire, cuando hablamos de esta crisis, efectivamente hay que distinguir entre lo que es simplemente una crisis ecológica o social o financiera o individual, en fin, de lo que es una crisis de civilización. Esto lo hemos trabajado ya varios colegas y autores desde hace ya casi 20 años. Es decir, cuando nos enfrentamos a una crisis de civilización, aquí hay que reformularlo todo, hay que replantearlo todo, hay que verlo con ojos frescos, y aquí yo diría que utilizando casi el sentido común, es decir, lo que estemos viendo hoy en día y tratar de analizarlo con una mirada nueva. La crisis de civilización, de la civilización del mundo moderno, efectivamente requiere cambios que van desde el individuo hasta aspectos tecnológicos, de economía, etcétera, etcétera. Y fundamentalmente, esto también lo he analizado a través de otros trabajos, necesitamos recuperar la capacidad del ser humano para controlar los procesos que le afectan. Y entonces aquí yo hablo de lo que denomino el poder social o poder ciudadano, porque el mundo de hoy, buena parte del caos y de la crisis del mundo de hoy es porque, digamos, justo esta pequeña élite, que algunos dicen que es el 1% o menos de la humanidad, y que el estudio del Oxfam con el que comenzamos nos muestra que efectivamente es una minoría que detenta enorme poder económico y por lo tanto político, a esta minoría necesitamos enfrentarle, digamos, el poder de los ciudadanos organizados, ¿no? Y de los ciudadanos organizados caminando por caminos inéditos, por rutas inéditas. Y bueno, esto requiere fundamentalmente, esta es otra dimensión más, retornar a algo tan sencillo como es la cooperación, como es el trabajo solidario, como es el trabajo desinteresado. Ya no el individualismo, ya no el interés personal por acumular poder económico, político, ¿no? Entonces, pues aquí se replantea todo. Entonces se replantea todo y hoy en día pues hablamos que hay que organizar cooperativas, por ejemplo, hay que organizar cooperativas de producción en armonía con la naturaleza, y entonces aparece la agroecología, que es la producción sana de alimentos, ¿no? En concordancia con el mundo natural. Porque hoy en día estamos siendo destruidos por los alimentos contaminados, por los alimentos llenos de venenos químicos, tanto vegetales como animales, que una vez más pues generan las grandes compañías productoras de alimentos bajo sistemas agroindustriales. Solamente hablando del tema alimentos, ¿no? Cuando entramos con el tema de la energía, como es el tema del artículo que hoy publicamos en La Jornada, pues lo mismo, ¿no? Una cosa es incluso producir energías alternativas bajo los sistemas de las grandes empresas o compañías productoras de energía solar o energía del viento, de la energía eólica, y otra cosa es producirlas bajo pequeños sistemas controlados por la gente, ¿no? O sea, aquí está todo el elemento también de la escala. En fin, afortunadamente, y aquí sí tengo que decir que México es un país privilegiado, igual que en otros países de América Latina, hay ya muchísimos movimientos, proyectos, sobre todo de cooperativas indígenas y de comunidades indígenas, que están caminando por un camino totalmente diferente al que nos marca la civilización moderna o industrial.
Doctor Toledo, justo en ese sentido quería preguntarle, también ha planteado usted la importancia de mirar las experiencias del pasado, las tradiciones de los pueblos indígenas alrededor de todo el planeta para lograr una remodelación de las relaciones sociales y ecológicas en la crisis que estamos viviendo hoy en día. Plantea usted para que el individuo se reencuentre consigo mismo y con la naturaleza. Nos habla un poco de esta importancia en este periodo de crisis, de esa mirada hacia atrás y el rescate de las tradiciones indígenas.
Sí, exactamente. Aquí hay una gran paradoja, ¿no? Si ya se imaginan ustedes, hay una gran paradoja porque justamente la crisis de la modernidad encuentra, yo no digo que van a ser todas, ¿no? Pero sí se encuentran los elementos claves para poder salir de la modernidad en justamente las sociedades que todavía existen, las sociedades premodernas, las sociedades tradicionales. Y aquí pues hablamos de los pueblos indígenas o de los pueblos originarios. Que conste que no estamos queriendo rescatar, ¿no? Digamos, situaciones de una manera romántica, ¿eh? O de una manera idealista. No se trata de eso, ¿eh? Por ejemplo, las sociedades tradicionales se basan en energía solar fundamentalmente, ¿no? Es decir, el uso de la biomasa, la leña para poder generar energía, el músculo humano, el músculo animal para poder hacer agricultura adecuada. Y esto no significa que vamos a regresar a las formas antiguas o tradicionales de manejo de energía solar. Vamos a regresar al paradigma de la energía solar, pero aplicando tecnología moderna. Esto que he dicho hoy en el artículo, que a mí me parece sorprendente, ¿no? O sea, hoy podemos generar electricidad a partir de la energía solar. Directamente podemos transformar energía del sol en energía eléctrica. Esto es una maravilla, ¿no? Pero ¿cómo vamos a realizar la transformación? Pues justamente siguiendo las vías que nos muestran las sociedades tradicionales, ¿no? Es decir, de pequeña escala, es decir, compartiendo en buena medida el trabajo de la naturaleza misma. Y entonces ahí es donde, pues las enseñanzas de los pueblos indígenas constituyen, los nuevos paradigmas apuntalados, por supuesto, por la ciencia y la tecnología moderna. ¿Cómo puedo ilustrar este supuesto que estamos señalando? Bueno, pues, por ejemplo, mostrando la importancia de la comunalidad, ¿no? Que no hablo de comunismo, ¿no? La comunalidad, que es lo que nos enseñan los pueblos de México y del mundo, la comunalidad que está basada en la cooperación, ¿no? Sí. Y en la cooperación que da lugar a cooperativas y a procesos de acumulación de capital que no se quedan en el individuo, sino que se distribuyen y que se reinvierten, como es el caso hoy en día de estos magníficos proyectos que se desarrollan en Sierra Norte de Puebla o en la región central de Chiapas por parte de la misión jesuita, donde son experiencias exitosísimas. Ustedes tienen ahí en Guadalajara, en el ITESO, nada menos que la cafetería de Capeltic, que es el café producido por las cooperativas indígenas de Chiapas y que son procesadas por los propios indígenas y que llegan en la Universidad Iberoamericana o al ITESO de Guadalajara bajo modalidades de acumulación no capitalista, sino bajo economías sociales y solidarias. Como esto, hay muchísimos ejemplos que, bueno, no hay tiempo ahora, supongo, para platicarlo. Espero que en alguna ocasión podamos hacerlo.
Sí.
Doctor Toledo, una última pregunta de mi parte. ¿Cómo aterriza usted este análisis de la crisis civilizatoria específicamente en México? Lamentablemente estamos viviendo una guerra, niveles de violencia, asesinatos, desapariciones, fosas clandestinas, es decir, una arista bastante agravada pues de esta crisis. ¿Cómo mira usted esta situación en el país y también posibles salidas ahora que pues algunos miran como de nuevo las opciones electorales, pero para otros eso no es una solución de fondo?
Sí, de nuevo. Ahora sí, digamos, todo esto que hemos platicado de frente en México y de frente a un posible cambio, ¿no? Frente a las elecciones de 2018, de julio de 2018. Esta es una pregunta otra vez muy interesante, va también para muchísimo, porque la pregunta es si no nos pasará lo mismo que a los llamados gobiernos progresistas de Sudamérica, donde se avanzó, pero no se avanzó lo suficiente. Incluso se dieron fenómenos de corrupción enormes, como en Brasil, o en Ecuador, o digamos, donde se dieron también alternativas interesantísimas, donde se rescata lo indígena, ¿no? Como en las constituciones de Bolivia y de Ecuador, o procesos agroecológicos con los sin tierra en Brasil, pero que no terminan de cuajar. En México, y por supuesto, en México las dos opciones realmente interesantes, para decirlo de alguna manera, son, por supuesto, la oferta de Marichuy como una alternativa desde lo indígena, ¿no? Y que quizás es la más fidedigna en términos conceptuales. Y, por supuesto, lo de Morena con Andrés Manuel López Obrador. Yo quisiera pensar que cualquiera de las dos va a ser una opción adecuada, pero eso lo tendremos que ver. Y bueno, simplemente yo diría que espero que esta plática que hemos tenido el día de hoy también, digamos, enmarque la decisión del voto de cada mexicano, ¿no? No podría yo decir más allá. Pero tendremos que ser altamente críticos frente a las opciones que se están presentando de cara al 1 de julio de 2018.
Pues muchas gracias. Gracias, doctor Toledo, por esta entrevista. Y si le tomamos la palabra en otra oportunidad, quizás conversar más detenidamente sobre estas infinidad de resistencias y otras maneras de hacer la vida, de reproducir la vida y otras formas de hacer política que están ocurriendo en el país y en otras partes del mundo.
No, pues les agradezco muchísimo la oportunidad de platicar con su auditorio y bueno, lo único que puedo decirles es que ojalá y me sigan leyendo y a otros autores también, ¿no? Que estamos como en la misma línea de algo que es muchísimo más complejo de lo que nos imaginamos, pero también de mucha urgencia de que la gente lea, que la gente se ilustre y adquiera una conciencia que puede ser social y ecológica al mismo tiempo.
Claro que sí. De hecho, vamos a compartir algunos de sus artículos en nuestras redes sociales para que el auditorio que esté más interesado en profundizar conozca más su pensamiento. Gracias de nuevo, doctor Víctor Manuel Toledo.
A ustedes, muy amable. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Gracias.
Vamos a una pausa y regresamos.
Cosa Pública 2.0 continúa en unos momentos. Jesús Estrada y Rubén Martín están en Cosa Pública 2.0 y y Cosa Pública está en Radio Universidad de Guadalajara. Continuamos.
Continuamos de Cosa Pública 2.0 y vamos a estar compartiendo a través de nuestras redes sociales varios artículos escritos por Víctor Manuel Toledo a propósito de estas reflexiones que estábamos conversando con él sobre la crisis de la civilización moderna, pero también otros materiales que nos recomendó. Esto va a ser a través de la cuenta de Cosa Pública 2 en los próximos días, pero es muy pertinente el abordaje, la amplitud de mirada que nos plantea Víctor Manuel Toledo para no quedarnos solo con el análisis del tema de la desigualdad, como si fuera algo que no está conectada, digamos, la crisis capitalista con la crisis ecológica, con nuestras crisis individuales, con la crisis social, la crisis industrial, científica incluso, como lo planteó él, ¿no?
Y bueno, me parece bastante pertinente la invitación que nos hacía este destacado científico investigador mexicano. Pues nos acercamos a él porque tiene lo que creo hace falta en este momento, no solo para comprender la complicada y violenta realidad que tenemos, esta realidad de guerra, sino también tratar de entender que sí es posible ciertas salidas. Lo que él dice es, pues hay que leer a otros autores. De tal manera que vamos a compartir, el doctor Toledo tiene un sitio particular donde además de los artículos también tiene algunos ensayos, pero también tomando la palabra vamos a compartir a la gente que esté interesada en esta perspectiva crítica, quizás algunos sitios, por ejemplo estoy pensando la revista de Ecología Política que dirige Joan Martínez Alier, digamos que tienen algún perspectiva semejante desde esta mirada de la ecología política. Estoy recordando la revista Argelaga de Manuel Amorós, donde hay una perspectiva también crítica, incluso podría decirse que es distinta, también es crítica al capitalismo, pero incluso hay un debate con quienes piensan que la salida está en hacer el capitalismo sustentable, es decir, como quitarle sus aristas más devastadoras, más violentas, y no es así. La perspectiva de estos decrecentistas es que lo que tenemos que hacer es justamente eso, decrecer. Es imposible mantener el planeta y por lo tanto mantener la vida tal como la conocemos con estas propias dinámicas de acumulación, de mercantilización, de profundización y extensión de las relaciones capitalistas a todos los ámbitos de la vida, ahora en las más íntimas en esta digamos moderna sociedad capitalista. Nada más basta pensar que uno de los habitantes que tenemos celular, y me parece que en este momento ya llega a unos 5,000 millones de habitantes en el planeta, cada vez que tocamos un celular estamos de algún modo trabajando para alguna corporación privada, ya sea al consultar el correo, las redes sociales o la misma marca. Estaba reflexionando sobre eso, algún artículo que leí el fin de semana, cómo es una nueva forma de explotación. Antes el capitalismo de algún modo te disciplinaba laboralmente en un espacio concreto que era la fábrica, era la oficina, y ahora de algún modo, incluso sin pensar, creemos que estamos, por ejemplo, el celular, el móvil, que estamos pues haciendo un uso gratuito de un bien nuestro, cuando visto desde otra perspectiva podría ser que somos miles de millones de habitantes en todo el planeta que estamos en cada momento trabajando para alguna de estas grandes corporaciones, para Google y todas sus ramificaciones, para Facebook, para Microsoft, para Apple, para Samsung, en fin. Creo que presenta desafíos muy importantes, cómo el capitalismo está, digamos, siendo intersticial, metiéndose en las relaciones cotidianas, en la vida cotidiana de nosotros, y de esa manera es una manera también de explotación y dominación.
Fíjate que estaba recordando ahora que mencionas lo del decrecer o el antidesarrollismo. No lo comenta Víctor Toledo directamente, pero creo que sus planteamientos van de la mano cuando dice que el horizonte futuro para superar esta crisis es mirar en lo local, por ejemplo, sí apostar a producción de energías renovables, energía solar, pero para consumo local, claro. Igual cooperativas de producción o de consumo, pero a escala local, es irnos hacia lo pequeño, y él hace hincapié a lo largo de la entrevista y en sus artículos en el tema de el apoyo, el apoyarnos, el ser solidarios, el cooperativismo como una clave, y creo que eso es muy, muy importante. Él dice como una clave para ver si nos superamos como homo demens, que es el mono demente, o como Homo sapiens, que es el mono pensante. ¿Cuál es de las dos rutas que vamos a tener? Y solo a propósito de debates también, estaba recordando algo porque en estos días he visto un par de columnas que, curiosamente, a propósito del informe de Oxfam, pero esto desde una lógica más bien neoliberal, ellos, su visión es de que hay un entendimiento o una razón natural para que seamos competitivos en el marco del capitalismo, y entonces caen en el tema de Charles Darwin y la teoría evolutiva, ¿no? Que las especies que predominan son las que triunfan y destrozan a otro. Y esto, solo recordar el argumento de Pedro Kropotkin, este geógrafo naturalista también, que tuvo un debate muy duro con Darwin, y en su libro Apoyo Mutuo, en el año 1907, fíjense, él dice: si preguntamos a la naturaleza quiénes son los más aptos, ¿son aquellos que se encuentran continuamente ensarzados en guerra mutua o son aquellos que se sostienen mutuamente? Obviamente su teoría es de que las especies superan las crisis es cuando todas trabajan en función del apoyo mutuo y no en función de la competencia o de estarnos matando unos a otros.
Exactamente, tienes completa razón, Jesús, y muy pertinente recordar esto, porque es falso esta idea, y de hecho en eso se basan, digamos, las personas que justifican esta dominación capitalista. Uh-huh. Es como una idea de que está en la naturaleza humana el ser competitivos, el escalar, el aprovecharse de los demás, el acumular, y eso no es así. Son condiciones sociales, es decir, no está en el ADN, se crean históricamente, y si uno mira antropologías más críticas, en realidad la mayor parte de la civilización humana, las sociedades han vivido en comunidades, en trabajo solidario, en cooperación, y no tanto en competencia capitalista. Y bien lo recuerda lo de Kropotkin, ¿no?
Sí, ese debate. Y el mismo Víctor Toledo también plantea, él invita a mirar la perspectiva de la historia humana como especie, que tiene un tiempo de 200.000 años, y pues ya lo has comentado, y muchos también, el tiempo de esta era moderna capitalista en realidad es un pestañeo, son 200 años, él habla hasta de 100 años como transformaciones
o 300, tecnológicas, a lo mejor,
industriales. Sí.
Alguna vez, robándome la idea de Carl Sagan, que hizo este año como cósmico, ¿no? ¿Cuándo fue el Big Bang y en qué momento estamos en la era moderna? Y en ese año cósmico, pues la civilización moderna es como los últimos minutos del 31 de diciembre de ese año. Pero si lo pones, por ejemplo, a una escala más digamos, de las civilizaciones más importantes, digamos unos 12.000 años, el capitalismo es del 15 de diciembre para acá, solamente. Sí. Es decir, las últimas dos semanas de ese año de civilizaciones del capitalismo, antes que ha existido, es importante y es pertinente reflexionar sobre ese asunto. Bueno, vamos a compartir varios de estos materiales, algunas entradas a estas revistas, incluso algunos ensayos recientes. Hay un debate que se está abriendo muy importante, el Comité Invisible, este colectivo de pensadores, de militantes europeos, bueno, que tiene ramificaciones en otras partes del mundo, han hecho trabajos, han hecho libros bastante interesantes. Uno es a nuestros amigos, acaban de editar un libro que se llama Ahora, no conozco el libro, pero algunas reseñas, pero hay una reflexión sobre estos temas también de cómo enfrentar los nuevos desafíos que implica la dominación capitalista, que ya no es solamente la contradicción trabajo-capital, sino, por ejemplo, a lo que me refería, uh-huh, que a lo mejor sin darnos cuenta, en realidad estamos siendo explotados, sin hacerlo consciente, probablemente estamos siendo explotados de nuevas formas que ni siquiera nos imaginamos. Además, todo el asunto del trabajo precario, algunos autores dicen que ya se eliminó el tiempo de trabajo y el tiempo de descanso. Si te fijas, uno ya no tiene vacaciones, ya no tienes fines de semana, no tienes el horario fijo, sino de repente pues tienes que trabajar en cualquier momento. Y esto, que a veces se vende como algo cool para ciertos millennials, en realidad representa otros desafíos también a reflexionar.
Y ya estos aparatos, los celulares y computadoras, son como un grillete que llevas, claro, permanentemente atado al trabajo, ¿no?
Jesús, ya nos vamos. Mañana vamos a abundar sobre este tema de la desaparición de este joven Marco Antonio Sánchez Flores. Pero nos vamos a despedir dejándoles un trabajo, una pieza informativa de nuestro compañero Julio Ríos, que tiene que ver con estas protestas contra la militarización y una nueva convocatoria, una nueva manifestación para el día de mañana. Muchas gracias por sintonizarnos. Nos despedimos con esta pieza de Julio Ríos.
En repudio a la Ley de Seguridad Interior, que limita las libertades civiles, y las agresivas reformas laborales que alientan la desaparición de antigüedad y contrataciones outsourcing, los sindicatos de Jalisco saldrán a marchar a las calles de Guadalajara el próximo 31 de enero. Así lo dijo Cuauhtémoc Peña Cortés, secretario general de la Federación General de Trabajadores del Estado y Municipios de Jalisco. Indicó que también exigirán a los candidatos al gobierno de Jalisco que definan una posición al respecto de la Ley de Seguridad Interior.
Nos parece una abdicación del poder civil a los militares, en donde los militares van a tomar el control precisamente, no solamente del asunto de la seguridad, sino de otros procesos en donde se ven involucrados manifestaciones de trabajadores o de la sociedad civil. Ya no hay necesidad con esta nueva ley de que los militares soliciten permiso para los que los civiles les den la autorización de intervenir, sino que ya tienen la facultad discrecional los militares de poder intervenir en cualquier situación que a su criterio ponga en riesgo la seguridad interior, un concepto que tampoco está definido. ¿Qué es este asunto, no?
Auguraron una aprobación fast track de las reformas laborales, pues el nuevo secretario del Trabajo advirtió que pase lo que pase, las nuevas medidas entrarán en vigor el 25 de febrero, sin tomar en cuenta una contrapropuesta de la Unión Nacional de Trabajadores.
El tema de que va a haber un organismo público descentralizado de carácter federal, que sea el que controle todos los registros de los sindicatos, que sea el que controle las tomas de nota, que sea el que controle los recuentos, me parece que perdemos aquí el asunto de la libertad sindical. Hay otro punto que nos parece incongruente. Se justificó la desaparición de las juntas locales porque se llegó a la conclusión de que si era tripartita no funcionaba, es decir, los trabajadores, los patrones y el gobierno del Estado. Por eso se cambia a tribunales, para que no exista este tripartidismo. Pero ahora presiona la CROG y la CTM para empujar a que exista otra vez el tripartidismo en este organismo público descentralizado.
A esta marcha, que arrancará en el Parque Revolución a las 5 de la tarde del 31 de enero, se unirán también el Sindicato Único de Académicos del Colegio de Bachilleres de Jalisco, el Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana, Sección 2 Guadalajara, la Cooperativa de Trabajadores de Occidente, TRADOC, la Asamblea Popular Ayotzinapa Somos Todos y el Frente Amplio de Jalisco, así como el Comité de Alumnos de la Normal de Atequiza. Para Señal Informativa, Julio Ríos.
Esto fue Cosa Pública 2.0, el análisis crítico de la actualidad con Rubén Martín y Jesús Estrada. Te esperamos en la próxima emisión. Cosa Pública 2.0, lunes a viernes 4 de la tarde por Radio Universidad de Guadalajara. Gracias por acompañarnos.